Este mes he estado leyendo, obviamente, Génesis para poder meditar un poco de lo que Dios me quiere enseñar. Y llegué al capítulo de Génesis, el capítulo 29, que el cual vamos a estar estudiando. Pero antes quiero decirle que Génesis lo podemos dividir en dos partes. La primera parte habla de cuatro eventos: la creación, la caída del hombre, el diluvio en los días de Noé y el asunto de la torre de Babel. Ya después vemos del capítulo 12 al final, al término, vemos otras cuatro cosas, cuatro personajes, los patriarcas. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, a Jacob y vemos también a José. Entonces es fácil dividir el libro de Génesis, no nos vamos a complicar. Ahora, y hablando de complicar las cosas, aquí en este capítulo que acabo de mencionar, capítulo 29 de Génesis, vemos también a dos asuntos. El asunto es de que los que van al cielo y los que no van al cielo, los que son creyentes y los que no son creyentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el linaje y la sangre de Jesucristo entre unos y otros. Ahora, también dentro de los creyentes podemos dividir los que son espirituales y los que no lo son, los que son creyentes carnales, los que no son controlados por el Espíritu Santo. Ahora, en Génesis 29 vemos un personaje patriarca, un personaje importante de la Biblia, que estaba viviendo en una vida impropia de un cristiano. Estamos hablando de Jacob, es el prototipo del cristiano carnal. Y vamos a dar lectura aquí en el capítulo 29, los versículos del 1 al 20. Ustedes me siguen con su vista, yo voy a dar lectura. Dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos le dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con sus ovejas. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, y no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún estaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo. Y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Esta es una manera de decir que no era agraciada de la vista. No era bella. Y entonces, Dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amaba a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y todas las mujeres aquí dicen, amén. Ahora, Jacob, como dijimos, es en parte, en su parte es carnalidad pura. Va en dirección equivocada su vida ha tornado un rumbo opuesto a lo que Dios quería. Primero vemos que su padre Abraham ya había salido de la tierra de los orientales y había llegado a un lugar donde Dios quería que estuviera. Ahora, también podemos ver que esto es un símbolo de nuestra vida pasada y nuestra vida futura, presente y futura también. Nuestra vida pasada, cuando estábamos en el pecado y cuando estábamos lejos de la bendición de Dios. Ahora, esta es una buena lección de que todos nosotros, en cualquier momento, o vamos hacia el mundo o vamos hacia la conformidad de la imagen de Cristo Jesús. Es una de las dos cosas, una de las dos posibilidades. Es imposible que tú te quedes donde estás, o vas creciendo a la imagen del mundo o a la imagen de Dios. Además, este creyente carnal, Jacob, dijimos, tiene una motivación equivocada. Jacob está aquí porque es motivado por el temor al hombre. Vemos que viene, leyendo el versículo, el capítulo anterior, el trasfondo, viene huyendo de su hermano Esaú. Jacob le había hecho pasar amargura a su hermano. De hecho, el hermano estaba tan airado que estaba ya dispuesto, ya había decidido matarle. Entonces, él tiene una motivación equivocada. Él manipuló a todos sus parientes para ganar a su favor, para ganar lo que él quería. Y lamentablemente, hermanos, esto es algo que Dios ya le había dado. Es algo que Dios, desde antes de su nacimiento, le había dado. Precisamente por lo que los creyentes carnales hacen hasta el día de hoy es valerse por sus propias fuerzas, por su trabajo, por su dedicación, por muchas cosas. Y lo que dice en Efesios 1:3 es que en Dios hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares altos. No nos falta nada. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es la motivación suya? ¿Cuál es tu motivación? ¿Y cuál es la motivación mía? ¿Temor a Dios o temor al hombre? En 2 de Timoteo, capítulo 1 al 7, este pasaje que es muy conocido, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones de nuestro Señor, y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál va a ser tu motivación? El creyente cristiano, el creyente espiritual, es motivado por el temor de Dios, más sin embargo, el creyente carnal es motivado por el temor del hombre. Y otra característica del creyente carnal es que tiene una confianza equivocada. Jacob está confiando en su carne. Vemos en los primeros versículos de este pasaje cómo dice que Jacob era muy fuerte y que él mismo siendo que había una piedra en el pozo para que ninguno de ellos la diera de tomar a sus ovejas antes de tiempo. Él mismo la removió. Era una roca tan inmensa que necesitaban varias personas para moverla. Aquí vemos en este capítulo que Jacob era fuerte y en cierta manera confiaba en sus fuerzas. Es interesante hacer una comparación y pensar en lo que dice también el capítulo 24. En el capítulo 24 es cuando está Abraham ya anciano. Abraham envió a su siervo para que el siervo fuera y buscara una mujer para su hijo Isaac. Lo que tenemos aquí es un cuadro hermoso de la iglesia. En el capítulo 24 tenemos un cuadro hermoso del Espíritu Santo, como el siervo, yendo a buscar una esposa a la iglesia para su hijo. Ese es un cuadro hermoso. Ahora, ¿y qué fue el resultado de esta obediencia de Abraham? Fue que al final recibió lo que quería, una esposa bella. Y al final vemos que ahora, en contraste, vemos a Jacob, que va al mismo lugar, pero en sus propios esfuerzos. Y ahora ve a Rebeca, que es la muchacha más bella que jamás haya visto, y ahí está buscando que satisfacer sus propios deseos. Pobre de Jacob. Él sabe trabajar, es inteligente. Él es capaz, es casi cualquier cosa y lo hace. Pero esta tendencia, hermanos, de hacer todo solo confiando en nuestras propias habilidades e ideas, precisamente es lo que condena a muchos años de miseria. Y es precisamente lo que le pasa a Jacob. Y en este caso, Jacob, cuyo nombre quiere decir engañador, suplantador, mentiroso, porque así vive. En la Biblia muchas veces los nombres tienen que ver con la personalidad y el carácter de la persona. Y en muchas de las veces esto sucede. Entonces, Jacob va por la vida decepcionando. Está viendo cómo hacerle. ¿Cómo puede manipular, sacar ventaja? ¿Cómo puede ser adelantado a las personas, a los eventos? Y se adelanta un poco, pero ¿sabes qué? Tarde que temprano, tipos como él llegan a ser más listos. Tipos como él, hay llegan a haber tipos más listos que son capaces de engañar y manipular mejor que él. Y esto es lo que ocurre en el versículo 21. Vamos a leer, dice: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Qué interesante, el engañador diciendo, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has hecho esto? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, a su sierva por Bila, por criada. Ahora, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo es posible? Jacob está ahí, la misma noche de su boda, viene su suegro y entrega a la novia. Le lleva a la carpa donde estaba él ya postrado en sus atrios. Y luego, imagínense, ¿cómo pudo haber pasado? Primero, vemos aquí tres aspectos. El primero de ellos es que, en aquellos tiempos se tomaba mucho vino. Y entonces tal vez Jacob ya estaba bajo la influencia del vino. Pudo haber sido esto. El segundo puede ser que el papá, pues, llegó con su hija tapada, cubierta la cara, con el velo obviamente, porque era la novia, y aparte la hija era pues delicada de los ojos, entonces obviamente no se pudo dar cuenta. Tercer lugar, la tienda estaba bien oscura, la tienda donde estaba bien oscura, y no había, obviamente, como en nuestros tiempos, luz eléctrica, entonces pues no se pudo dar cuenta, pero a la mañana siguiente, qué susto, imagínense ver a otra mujer acostada en tu cama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me has hecho esto? Y en la Biblia, ese es el principio, hermanos. En la Biblia encontramos este principio, que es el principio de la cosecha. Cada quien cosecha lo que siembra. Lo encontramos en Gálatas, hermanos, los versículos del 7 al 8. Y también notamos que otra cosa más seria es el hecho de que el creyente carnal queda desviado de las bendiciones de Dios. Hay un hecho en el que el creyente carnal queda desviado de las bendiciones de Dios. Un día estás pasando toda tu vida en tu propia perspectiva piensas que te está yendo bien, tienes bendiciones materiales, tienes bendiciones, tienes un carro nuevo, tienes una casa bonita, una familia bonita, pero te das cuenta que el tiempo pasó volando y llegaste a otra dirección equivocada de la que Dios quería llevar, a donde Dios quería llevarte. Cuando comparamos lo que tenemos con el capítulo 29, vamos al capítulo 31 con el capítulo 29, versículo 41. Si sumamos los años que Jacob, ahí dicen los años que Jacob pasó en la casa de su suegro trabajando. 20 años pasó, capítulo 31, 41. 20 años pasó trabajando afanadamente para conseguir a su esposa. Cuando hubiera disfrutado, hermanos, plenamente la bendición del Señor. Y estos podemos decir que son años desperdiciados. Y yo creo que todos nosotros han pasado épocas en nuestras vidas donde nos hemos desviado de lo mejor. Lo que Dios tenía para ti y para mí. Lo que Dios tenía para nosotros preparado, porque hemos tomado ya malas decisiones. Por pecados o por rebeliones, lo que fuera. Pero de algún modo más trágico también es contemplar que nuestra vida es para algunos 70 años, otros 80, tal vez algunos llegan a los 100, pero es una sola vida, hermanos, y lamentablemente nuestra iglesia está repleta de creyentes, y no tengo pues la razón para dudar de tu sinceridad, si tú realmente has aceptado a Cristo, pero estos creyentes tienen la motivación egoísta y tienen una confianza equivocada. Y lo más trágico, hermanos, es que algún día tú vas a morir y vas a abrir los ojos en la eternidad. Si tú eres creyente, vas a ir a la eternidad y vas a abrir tus ojos y vas a darte cuenta que has desperdiciado la vida. ¡Qué tristeza es esto! La Biblia nos enseña el principio de la mayordomía. Y cuando hablamos de la mayordomía, no estamos hablando de ofrendar. Muchos de nosotros relacionamos eso. No, lo que estamos diciendo es que la mayordomía tiene que ver con la vida. Sí, también el dinero, todo lo que poseemos, las cosas materiales. Somos mayordomos, hermanos, de nuestra vida. Y en 1 Corintios 4 dice que somos mayordomos de los misterios de Dios. Entonces es interesante y triste a la vez que podemos pasar 4, 5 años o toda la vida desperdiciada. Y el creyente carnal está destinado a cumplir el plan de Dios. El creyente carnal está destinado a cumplir el plan de Dios, quiera o no lo quiera. Es interesante entender que aunque, bueno, en la definición de libre albedrío, podríamos decirle libre albedrío. Si tomamos la definición clásica de libre albedrío, estamos diciendo que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queremos, sujeta sometida a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, si tomamos esa definición de libre albedrío. Entonces, el creyente cree que puede hacer todo lo que quiere y vivir de la manera que quiere, pero al final de cuentas, él va a cumplir los propósitos de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a cumplir, hermanos, lo que ha comenzado con nosotros. Jacob pasó muchos años sin entender lo que fue someterse a Dios, corriendo de aquí para allá, confiando en sus propias fuerzas, esfuerzo, y manipulando y decepcionando a otros, mintiendo de todo tipo de cosas. Y nunca aprendió a someterse a Dios. Ahora, ha pasado 20 años sometido ¿a quién? A su suegro. ¿Qué quieres, hermano? ¿Estás sometido a Dios o estar sometido, bueno, aquí a su suegro? Es como el chico que dice, estoy harto de mis padres, no sé qué hacer con ellos. Me voy a separar, me voy a emancipar de ellos. ¿Qué hago? ¿Me voy al ejército? Sale peor. Dice, ¿por qué? Porque no quiere que hacer lo que le digan, hermanos. Entonces, así somos nosotros. Es una ilustración de cómo nosotros también somos. Entonces, también Jacob termina una esclavitud emocional amarrado a su suegro cuando hubiera pasado 20 años en sumisión a Dios. El Señor Jesucristo dijo algo parecido en Juan 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El apóstol Pablo dijo tantas veces en sus cartas, Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Dios. Y francamente todos somos esclavos, ya sea del pecado de Dios. Otra cosa muy interesante, hermanos, Jacob no pudo respetar los derechos de la primogenitura y ahora, hermanos, está aprendiendo a respetar por las malas los derechos del primogénito. Dios ya le había prometido la bendición, siendo él el menor, y teniendo la bendición de que él iba a ser el de la promesa, pero ni él ni su mamá estaban dispuestos a creer lo que Dios ya le había prometido, porque están maquinando, porque Isaac y su mamá querían forzar las cosas, y así somos nosotros, muchas veces queremos forzar las cosas. Pero ahora, Dios tiene que y quiere casarse con la menor, olvidándose de que primero, pues era la mayor. Y bueno, hay un Dios en el cielo, pues que es justo y hasta para eso parece cómico, hermanos. Jacob por fin aprendió a esperar. Al final de este pasaje notamos que él ya aprendió a esperar, le hizo todo lo que, esto con Esaú porque no podía esperar su herencia. Y ahora esperó 20 años para conseguir lo que supuestamente quería, su verdadero amor. Yo creo que en este pasaje hay mucho que aprender. Ahora, la gracia incomparable de Dios. Podemos decir que ya hemos recibido, hermanos, la gracia de Dios, y esta es incomparable, pero esto no nos da el derecho de vivir de una manera alocada, de una manera desenfrenada, de una manera diferente a lo que Dios quiere. Y quiero decirte, hermano, que el pecado finalmente tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias y Dios no te está juzgando no está juzgando a Jacob, sino que más bien ya juzgó Dios el pecado en su propio hijo. Más bien Jacob está pagando las consecuencias de vivir una manera equivocada. Dios ya pagó en su Hijo Jesucristo todo el juicio que había por nosotros. Y en Hebreos 12, podemos ir a Hebreos 12, hay un versículo que habla de las consecuencias de los pecados del creyente. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El juicio, hermanos, el juicio es por nuestro pecado. El juicio es lo que Dios llevó en la cruz. Nuestro pecado pasado, presente y nuestro pecado futuro. Pero las consecuencias, lo que estamos hablando aquí es de que las consecuencias de nuestro pecado son las que nosotros tenemos que aguantar. Cuando andamos en rebelión, el Señor muchas veces te está disciplinando y te dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué? Pero es porque Dios te está hablando. ¿Para qué? Porque Dios te ama. Y nos disciplina con el objetivo de andar bien con Él. Y al final del libro de Génesis vemos cómo Jacob termina entendiendo esto. Termina entendiendo que su pecado. Y vuelve a entrar al plan de Dios, al propósito de Dios. Entonces, muchas de las veces también, como cuando creyentes, cuando no respondemos al castigo, muchas veces permite en nuestras vidas que suframos catástrofes. Muchas veces Dios permite que pasen catástrofes. Y no es el plan de Dios juzgarnos, pero, ¿sabes? Es el amor de Dios para que nosotros entendamos. ¿Por qué andas en el pecado? Entonces, puede ser que el accidente, una enfermedad, o un problema en el matrimonio, quién sabe, pero Dios tiene maneras de actuar. Y ahora, Dios aprovecha a veces nuestras malas decisiones para hacernos entrar en razón. Y yo digo esto con mucho cuidado, pero a veces Dios permite que el mismo creyente sufra la muerte, porque ya después de que te habló por medio de las consecuencias y luego te habló por medio de catástrofes y aún así el creyente no entiende, muchas veces Dios permite que se enfrente el creyente a la muerte. Yo no sé hasta qué punto tienes que llegar para enfrentar a la muerte, pero sí sé que muchas ni quiero saberlo, pero sí sé que Dios permite muchas veces que esto pase. Entonces podemos glorificar a Dios. Debemos de glorificar a Dios y debemos de hacerlo con gozo, hermano, porque si vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a gozarnos. O podemos también pasar por pruebas y dificultades, pero al final el propósito de Dios es que tú le glorifiques. Y ese es el mayor gozo que puede tener el creyente. La vida se va como la neblina y al final el creyente puede pasar sus días, como dijo al final Jacob, puede pasar sus días malos y tristes y feos, o puede pasar sus días contentos en la presencia de Dios, disfrutando una vida plena. Bien, vamos a terminar este tiempo, vamos a orar, y posteriormente que pase nuestro hermano Eliseo para despedir este culto.